Bueno, pues a esta hora son las 7:30 de la tarde de este día, de este martes, en el que vamos a hablar un poquito de Laredo, vamos a hablar de la actualidad política local, como todas las semanas, en compañía, pues cada una de diferentes miembros de la Corporación Municipal Pejina. Y hoy es el turno para Unidos por Laredo. Está con nosotros Ramón Arenas. Buenas tardes, Ramón.
Buenas tardes, Tomás. No estoy en plenitud de condiciones en la voz. En el último pleno no podía ni hablar.
Es verdad. Pero has mejorado, ¿eh?
He mejorado mucho, ¿eh? Sí. Aunque sé, la gente que conoce mi tono y timbre de voz se ve que no estoy a 100%, pero por lo menos puedo hablar, algo que no pude hacer en el anterior pleno, que sí me hubiera gustado hablar, a intervenir, porque me tuve que morder la lengua, como decimos vulgarmente. Son cuestiones de las temperaturas. Hubo grandes temperaturas, entras en un sitio que está climatizado, sales 20 grados de diferencia, te tomas encima un agua con hielo y al final consigues la afonía. Esto me viene de mi padre.
Mucha gente.
Es una herencia que cuando él tomaba un poquito de agua fría y tal, enseguida se ponía fónico. Pero bueno, lo superaremos, Tomás. Encantado de estar con vosotros. Venga. Y poder transmitir pues todas nuestras ideas y perspectivas de Unidos por Laredo a los ciudadanos de Laredo desde nuestro leal saber y entender y desde nuestro trabajo.
Bueno, pues gracias, Ramón Arenas San Martín forma grupo con Lucas Roiz Morante y con Rosalía Díaz Pérez. Son los tres integrantes de Unidos por Laredo en la Corporación Pejina. Ya que has hablado de ello, pues te voy a preguntar por el último pleno, el pleno ordinario de mayo, en el que el alcalde te expulsó de la sala.
Sí, es curioso este señor que parece que hace tanto abuso de poder, parece que se está emulando a los caciques, que ya son de otra época, o aquellos alcaldones que decían, porque lo digo yo, lo hago, ¿y cuál es la razón? Pues porque lo digo yo. Vamos a ver, lo que no se puede hacer es quebrar y romper lo que establece el reglamento y el ROF y la ley de bases. Hay un debate plenario que está muy bien regularizado y regulado y establecido, sin ir más lejos, en el reglamento orgánico municipal, y establece cómo son los turnos y cómo, cuando no se está respetando algo que se establece dentro del reglamento, dentro de la ley, se dice, oiga, pido la palabra para decir que al fin y al cabo no se está respetando, es una cuestión de orden. Entonces, cuando tú vas a decir una cuestión de orden, como por ejemplo, voy a explicarlo para que la gente lo entienda perfectamente, existe dentro del debate plenario un turno de ruegos y preguntas. Cualquiera puede entrar en internet, ir al reglamento municipal del Ayuntamiento de Laredo, el reglamento orgánico, y ver en qué consisten los ruegos y preguntas. Los ruegos y preguntas consisten ni más ni menos que en las preguntas o ruegos que formulan los miembros que están en la oposición a los del equipo de gobierno. Así es como viene establecido. Aquí hay una subversión porque el señor David Palacios no tiene ni idea y lo está demostrando cada dos por tres. Entonces se pone a hacer preguntas a los miembros de la oposición en el turno de ruegos y preguntas. Y yo levanto la mano y digo, oiga, es que no se está respetando el reglamento, y en concreto el artículo concreto que establece eso en el reglamento. Y el alcalde me dice, le voy a echar una, dos y tres a la calle. Eso, si no es abuso de poder y una actitud total y absolutamente dictatorial y caciquil, que ya nos tiene cansados. Y por eso le dije a la secretaria, mire, señora secretaria, lo que hay que hacer es venir y aplicar lo que establece el reglamento al que usted se debe someter e informar cómo funciona el pleno al señor alcalde y al resto de los corporativos. Algo que tampoco se hizo. Le hemos remitido tres escritos para que lo tenga en cuenta. Entonces, lo que no se puede hacer es, porque tiene uno la gorra y no tiene ni idea de cómo funciona el tráfico, ponerse a dirigir el tráfico, porque al final los coches chocan, aparcan mal, etcétera, etcétera. Entonces, está organizando muy mal los plenos municipales porque no está respetando el reglamento el señor González. Pero necesita una persona que la asesore, que es la secretaria municipal, en este caso, que es la que está allí. Algo que no se produce y ya nos está pues enfadando, enervando, y no queremos ir al juzgado para llamar al orden a este señor. Pero ya está bien que cualquiera coja el reglamento, lea en qué consiste ruegos y preguntas y verá cómo se subvertió el orden y la legalidad el otro día. Y aún así me echan y se queda tan tranquilo.
Bueno, sin entrar en el fondo de la cuestión, lo que sí vemos los ciudadanos es que la relación política entre Unidos por Laredo y el Partido Popular, y personalizando esa relación con el alcalde, no funciona. No,
mira, Tomás,
no tenéis
Tomás,
sintonía ninguna.
Tomás, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo.
Pero no es lo que parece.
No, y te lo voy a clarificar. Nosotros en Unidos por Laredo, lo dije en la anterior legislatura, lo decimos en esto, no es el sujeto, lo importante es el objeto. Y yo ahora te he dicho aquí cuál era la cuestión de que realmente pues nos exacerbaba, ni más ni menos que no se respeta el reglamento. No estoy hablando de una persona, estoy hablando de lo que se ha producido allí, y te estaba... definiendo un poco con los perfiles de lo que, y con las personas que habían participado en esa situación. Hay dos personas que se están peleando en un barco, en un banco del paseo marítimo. Tú pasas y dices, joder, se estaban metiendo unos golpes fulanito y menganito. No, estaba un señor tranquilo leyendo el periódico, ha venido otro, le ha dado un garrotazo y se está defendiendo. Pero claro, si descontextualizas el hecho, al final pues no se entiende. Cuando nosotros manifestamos que no estamos de acuerdo cómo funciona el pleno, dice, no, es que os lleváis mal. No, para nada. Nosotros somos respetuosos y otros no lo son. Nosotros sí lo somos y otros no lo son. Por eso no estoy de acuerdo en que se lleve a un ámbito personal. No, que la gente juzgue por los hechos.
Bueno, hablando del pleno, venga, hablando del pleno, hubo varios asuntos importantes que se trataron y, bueno, pues por ejemplo te pregunto por esa modificación puntual que no salió adelante en relación con el uso hotelero y de aparthoteles y de todo esto en el municipio.
Mira, eso era una total y absoluta barbaridad. Por decirlo muy suavemente, no solamente el equipo de gobierno no ha trabajado en la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que ordene y regule los equipamientos, los viales, las zonas verdes, las viviendas de protección oficial, etcétera, etcétera, etcétera. El desarrollo de Laredo, el desarrollo organizado y armónico de Laredo. No solamente eso, que no han hecho absolutamente nada en prácticamente 4 años con respecto al Plan General de Ordenación Urbana. Absolutamente nada. Es increíble, pero no han hecho nada por el Plan General. Y van y vienen con una modificación puntual para beneficiar a 4 parcelitas, por decirlo de alguna forma suave, no a todo el municipio de Laredo, que se van a ver beneficiadas por un aumento de edificabilidad. Y yo te pregunto, Tomás, y pregunto a todos los laredanos, ¿qué es lo que da el valor a una finca? ¿Sabes qué? La edificabilidad. La edificabilidad es lo que da el valor a una finca. Pues hay una serie de fincas de una tipología concreta y determinada y en unas ubicaciones concretas y determinadas, vivienda unifamiliar en parcela propia, que a esas únicas y exclusivas fincas se las da pues una edificabilidad que aumenta en más de un 300% la edificabilidad que tiene. No a todas las fincas del Ayuntamiento de Laredo, del municipio de Laredo, sino a unas cuantas. ¿Y cuál es la justificación? Yo no quiero decir que, pero bueno, vamos a decir, ¿cuál es la justificación que se da para ese aumento de edificabilidad? Decir, no, es para promocionar los hoteles y apartahoteles. Oiga, que no, que el hecho de que a una finca tú le des una edificabilidad de más de un 300%, un hotel tiene otros parámetros totales, absolutamente diferentes. Y una de las razones por las cuales no hay hoteles aquí es ni más ni menos que por la desestacionalización, porque aquí cuando viene una empresa a invertir, por ejemplo, 6 o 8 o 10 o 20 millones de euros, va a ver cuánto tiempo va a tardar en retornar. Y dice, corcho, si aquí solamente hay personas o hay un número de personas que realmente van a llenar el hotel 30 días o 40 días, y el resto del año de los 365 sacan números y no da. Y ahora eso se va a revertir por el hecho de que yo dé a una serie de fincas una edificabilidad de un 300%. No se lo cree ni el señor González. Ni el señor González se lo cree. Pero es que a eso se unía, y no sabemos por qué razón, una serie de beneficios a una serie de fincas también, entre las cuales estaban alguna del padre del alcalde, que él reconoció en 11TV y de forma pública y notoria. Entonces eso a la gente, a los concejales, pues les hizo ponerse en una actitud de sospecha y decir, bueno, aquí, si no hay un interés general, como podría ser a través de un plan general de ordenación urbana, si se hace a través de una modificación puntual, encima se van a beneficiar solo un número determinado y concreto de fincas, y encima el alcalde ha reconocido que va a beneficiarse de forma personal a través del padre del alcalde, pues entonces, claro, había muchas razones para que nos opusiéramos a esa propuesta. Desde Unidos por Laredo, como es normal y habitual, no solo nos propusimos, como estoy diciendo ahora, con una actitud negativa hacia esa propuesta, sino que lo argumentamos a través de una serie de escritos y a través de una serie de recursos, donde veíamos que no era viable esa modificación. Entonces, al final, pues no salió. ¿Por qué? Porque hubo una serie de razones, entre las cuales son algunas de las que he nombrado, que hicieron imposible que prosperara. ¿Por qué? Porque no considerábamos que iba en pos del interés general de los laredanos.
Se comentó también en la exposición de esa modificación que mediante esas herramientas en el futuro se podría cambiar de lugar el centro de salud y no sé qué más infraestructuras, no sé. Sí.
Mira, yo ahora, y visto lo visto con lo que sucedió con la modificación 1 del 2020, donde nos vendieron que iban a servir única y exclusivamente para la cubrición de equipamientos y para la regulación del campo de fútbol, de la plaza de abastos, y luego se quieren apoyar en ella para aumentar la edificabilidad de Villa Mercedes, que por cierto hablaremos mucho de ello cuando llegue. Porque
¿llegue quién?
Cuando claro. Llegue el momento de hablar de ello, cuando llegue el momento de hablar de ello, pero eso ya lo hablaremos con todo sumo detalle. Cuando hay ese tipo de modificaciones raras y se quieren amparar en ellas, nosotros temblamos, porque las modificaciones puntuales es muy difícil de entenderlas y de digerirlas. ¿Por qué? Porque solo van dirigidas a unas fincas concretas que tienen unos nombres concretos de sus propietarios y unas características concretas de su tipología. Por lo tanto, lo que nosotros apelamos es al interés general de todos los laredanos a través del trabajo denodado de un plan general de ordenación urbana. ¿Qué sucede? Que un plan general de ordenación urbana es muy costoso y tienes que dedicar mucho tiempo y mucho trabajo. Y a veces empiezas a hacerlo ahora y se aprueba en la legislatura pasada y luego tú no lo llevas a las elecciones como banderín de enganche. Y quizá eso lo que hace es motivar actuaciones muy cortoplacistas para que se vea que yo hago algo, me lo aplaudan y luego me lo voten. Pero yo creo que uno de los documentos, si no el documento y el objetivo fundamental que tenemos en Laredo, el Ayuntamiento de Laredo, es hacer un buen plan general de ordenación urbana, no modificaciones puntuales.
Ramón, ahora mismo los municipios pueden trabajar ya en nuevos planes generales de ordenación urbana. Creo que esta mañana he leído que el Ayuntamiento de Santander ha hecho alguna contratación relativa a su nuevo plan o algo así.
No sé por qué lo preguntas, pero
si la normativa estaba ya acabada en Santander a nivel regional para...
Yo entiendo, desde mi leal saber y entender, salvo que venga otra persona que lo acredite y me lo demuestre, no hay ningún problema para la elaboración de la redacción de un plan general de ordenación urbana. Hay uno, la vagancia de los que tienen que hacerlo y no lo hacen. La desidia, el abandono, el no tener en cuenta que es una de las herramientas fundamentales para el desarrollo municipal. Un plan general de ordenación urbana se hace con carácter general y con luz y taquígrafos y con todas las posibilidades para que todo el mundo pueda aportar, pueda alegar, pueda proponer, y me parece que es la mejor herramienta, pero claro, es muy costosa para los vagos, pero para la gente que realmente es trabajadora y se preocupa por el interés general, es lo que tiene que hacer, eso y no modificación puntuales, y sobre todo cuando tienen algún interés personal, como ha sucedido en este caso con el señor González, porque esto que yo estoy diciendo, corcho, pues que tiene un interés personal, podría ser incluso motivo de injurias o calumnias si no fueran ciertas, cosa que en la que yo no he incurrido y pueden haber incurrido otros responsables municipales que igual se las tienen que ver en el juzgado. Y ahí lo dejo y no quiero alargarme, y vinculado con lo que he dicho al principio.
Bueno, cambiamos de asunto, hablamos de otro tema que se trató también en el Pleno.
De maravilla.
Se desestimó el recurso que Unidos por Laredo había presentado contra el acuerdo del tenis, el último.
Bien, pues a mí eso pues me pone muy triste, me entristece, pero también me cabrea. Yo lo he dicho. Yo conozco muy bien el procedimiento del tenis. Muy bien, conozco las seis sentencias fundamentales, los diferentes autos, los acuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros decimos y nos basamos en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria del 14 de febrero del 2002 que el Ayuntamiento de Laredo no tiene que pagar los platos rotos de la ejecución material de sentencia. Lo he dicho, lo he repetido, he leído parte de esa sentencia para que todo el mundo lo entienda. Y si hay una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que era presidente y ponente César Tolosa, la apisonadora jurídica de Cantabria, que hoy ha llegado a uno de los máximos organismos nacionales, como es el Tribunal Constitucional, es vocal del Tribunal Constitucional, y anunciaban que podría ser presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, ese señor dictó una sentencia de 14 de febrero del 2002, te la puedo facilitar a ti, se la puedo facilitar a todos, donde dice exactamente, y quiero que quede grabado, ha quedado acreditado, dice el fundamento sexto de esta sentencia, ha quedado acreditado, por consiguiente, que tanto los vuelos o terrazas como el bajo cubierta afectado por la orden de demolición se han construido sin contar con autorización municipal. Esos vuelos y esas terrazas se han construido sin contar con autorización municipal. En contra de lo expresamente indicado por ella, por la autorización municipal, en resolución de 17 de agosto del 87 y de los proyectos presentados por el demandante y aprobados por la Administración. Atención. Siendo así que la demolición afecta únicamente a estos elementos, a los vuelos, al bajo cubierta y a las terrazas, construidos contra lo previsto en la licencia, ello nos lleva necesariamente a concluir que falta relación de causalidad entre la actuación administrativa del Ayuntamiento de Laredo, lógicamente, y el daño que provoca su derribo, que en consecuencia, y fíjate cómo finaliza, no es imputable a la administración demandada, no es imputable al ayuntamiento. ¿Lo dice Ramón Arenas? No. ¿Lo dice Unidos por Laredo? No. ¿Quién lo dice? Una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que fue ratificada por una sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio del 2006, que era Margarita Robles, la magistrada. Entonces, ¿cómo es posible? Me pongo de mal humor, de verdad. ¿Cómo es posible que una sentencia firme diciendo que no es el ayuntamiento el responsable del exceso edificatorio de las terrazas y lo que está por encima del bajo cubierta, aceptemos en el Ayuntamiento de Laredo que tenemos que pagar una ejecución de sentencia? ¿Me lo puede explicar alguien? Bueno, mira, está la sentencia del 20 de enero de 1999. Esa sentencia es fundamental, se lo puedo facilitar a todo el mundo que me la pida. Esa sentencia dice en qué consiste la ejecución de sentencia del tenis. Porque hubo, lo podría ir diciendo, pues las primeras sentencias que hubo, las alegaciones, las apelaciones, los autos y tal. Al final, todo se queda concretado y singularizado en una sentencia que dice en qué consiste la ejecución de sentencia del tenis. Y dice tirar las terrazas y tirar todo lo que está por encima del bajo cubierta del gálibo de 45 grados. No es tan complicado entender eso. ¿En qué consiste la ejecución de sentencia? Y que el Ayuntamiento de Laredo no tiene ninguna culpa del exceso edificatorio. Pues bueno, va este señor, el señor González, y propone que el Ayuntamiento de Laredo acepte la propuesta que nos hacen los propietarios del tenis. ¿Y en qué consiste esa propuesta de ejecución alternativa? No justamente lo que dice la sentencia, la ejecución de sentencia firme, sino lo que los propietarios del tenis se inventan y dicen, pues bueno, como hubo un exceso de ocupación, que se había pasado por culpa de las terrazas, más de un 35%, no tiramos las terrazas. ¿Y cómo lo solucionamos? Compramos una parcela que está al lado y se regulariza la ocupación. Compramos una parcela que está al lado, si tiene una edificación, tiramos la edificación, pagamos nosotros el proyecto, pagamos nosotros la parcela, pagamos nosotros la ejecución de la sentencia. Oiga, ¿y dónde viene eso? Porque lo proponen los propietarios y lo acepta el ayuntamiento, todos los ciudadanos de Laredo vamos a ser paganos. ¿Y a cuánto asciende? Ni se sabe. Pero es que encima es una barbaridad, es una total y absoluta barbaridad que se plantee en esa ejecución de sentencia que tengamos que hacer una modificación puntual para regularizar su situación, diciendo que esa parcela que compramos con el dinero de todos los laredanos, que se la entregamos a los propietarios para que luego nos la devuelvan, tenemos que hacer una modificación puntual para que eso no se pueda edificar, sino que sea zona verde. ¿Y en qué sentencia viene que esa es la ejecución de sentencia? En ninguna. Porque lo han propuesto los propietarios. Es más, también se reconoce que a través de esa ejecución alternativa de sentencia, que nosotros tenemos una responsabilidad patrimonial, creo que son de 650.000 euros. Una responsabilidad patrimonial que tú no has peleado en el juzgado, que no ha habido un pleito, que no ha habido unas pruebas. Vamos a ver, es una barbaridad total y absoluto lo que se pretende hacer. Permíteme un momento. Es así, porque yo digo, yo estas sentencias, las del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y las del Tribunal Supremo que ratifica la de César Tolosa y la de ejecución de sentencia, se lo he dado a conocer a todos los concejales. Pero es que no solamente nos hemos quedado con eso. Se lo hemos trasladado a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, doña Esther Castanedo, para que sea conocedora de que existen esas sentencias, porque tenemos dudas fundadas de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la Sala del Contencioso Administrativo, haya aceptado esa propuesta de ejecución alternativa si conociera esas sentencias. Las de 20 de enero del 1999, la de 14 de febrero del 2002 y la de 12 de julio del 2006. Se las hemos hecho llegar. Se las hemos ido a llevar al tribunal para que las conozca. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque nosotros lo hemos dicho en pleno varias veces y hemos avisado, que no amenazado, que vamos a defender este tema con uñas y dientes. ¿Y cómo lo vamos a defender? Yendo a los órganos pertinentes.
Bueno, a ver, Ramón, es que no quiero entrar en el detalle del debate porque es interminable. Pero vamos a ver, vosotros no estáis de acuerdo, por lo tanto, con el camino que está llevando esta ejecución alternativa del tenis. Según vuestra opinión o vuestros argumentos, ¿cuál tiene que ser ese camino? ¿Quién tiene que pagar el derribo? ¿Quién tiene que pagar los costes de la ejecución de la sentencia que finalmente se realice, se ejecute?
Los que han provocado el exceso edificatorio. Los que han provocado el exceso edificatorio fueron en su momento la constructora que lo hizo y luego ahora los...
Pero eso no está juzgado ya. Esto no está ya contemplado en los autos judiciales.
Es lo que te estoy explicando, Tomás. Uh-huh. Vamos a ver, en la sentencia de 14 de febrero del 2002 y en la del 12 de julio del 2006 hay una reclamación patrimonial de los propietarios del tenis, donde dijeron que puesto que ya había una sentencia de 20 de enero del 99 y que ya se sabían que iba a consistir esa ejecución, que era tirar las terrazas y rebajar todo lo del gábilo bajo cubierto, los propietarios del tenis van al juzgado y hacen una reclamación. Entonces, en base a esa reclamación, ¿en qué consistía esa reclamación? Que la ejecución de sentencia la pague el ayuntamiento. ¿Y qué le dijeron en esas sentencias que te he dicho de César Tolosa? No, el ayuntamiento no. No le corresponde porque no es el que ha cometido los excesos edificatorios. Esas sentencias son las de responsabilidad patrimonial.
Cuando ya no están los que cometen un...
Los actuales propietarios.
Ya no están.
Los que tienen la responsabilidad son los actuales propietarios. No los ciudadanos de Laredo que ni están utilizando ese edificio ni se están beneficiando.
Muy complicado.
No. Esto, ¿eh? No, a ver, complicado, a ver, ¿eh? Escúchame.
Vosotros lo conocéis y estáis, no, pero esto es muy complicado.
Yo te digo, ha habido, después de muchos procedimientos, una sentencia que es firme, que es la de 20 de enero del 1999, que dice en qué consiste la ejecución de sentencia. Y dice, tiren las terrazas y rebajen el gálibo bajo cubierta. Los propietarios, al saber en qué consiste la ejecución de sentencia y el coste que más o menos se les venía encima, hacen una reclamación de cantidad, una reclamación patrimonial, perdón. Y de esa reclamación patrimonial vienen esas dos sentencias donde dicen, no es el ayuntamiento el que tiene que pagar. Por eso es absurdo, total y absolutamente, querer que sean los ciudadanos de Laredo los que paguen la ejecución de sentencia. Pero bueno, iremos dando pasos e iremos informando de lo que vamos haciendo y a ver cómo nos responden.
Bueno, ¿conocéis si ha habido alguna novedad en los últimos días?
¿Sobre este tema?
Sobre la ejecución, que es lo último que hemos sabido, la ejecución alternativa. ¿Sabéis si ha habido algún... algún paso?
No. Después de eso, nosotros llevamos las sentencias al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, a la sala de lo contencioso administrativo, para que lo conocieran. ¿Por qué? Porque pueden incluso incurrir en alguna responsabilidad.
Pero el hecho de que vosotros hayáis llevado esas sentencias, ¿es un procedimiento de algún tipo oficial?
No es un procedimiento de ningún tipo oficial, pero luego nosotros podemos acudir a alguna institución donde diciendo, oiga, estos magistrados conocen que hay estas sentencias y aún así lo valen. Y no te olvides, Tomás, no te olvides que hay un voto particular que no está de acuerdo con esa sentencia. Y que es un eminente magistrado, reconocida solvencia. Y él dice que no se puede llevar a cabo una ejecución alternativa a sentencia sin atender a lo que dice la sentencia. ¿Y qué dice la sentencia? Lo que dice la sentencia del 20 de enero de 1999. Ya no es solo Ramón Arenas o Unidos por Laredo, es un magistrado del Tribunal Superior de Justicia, un integrante del tribunal, el que dice no, esto no es así. No se puede llevar a cabo esa modificación alternativa.
Bueno,
se nos va el tiempo, Tomás.
Se nos ha ido casi ya. A ver, del último pleno, pues no sé.
Pues tú pregunta y yo someramente y muy de forma muy sucinta te respondo.
Podríamos mencionar, porque me imagino que tú, hablando de ello, te sentirás satisfecho por la moción que hablaba del homenaje a Cervantes, el reconocimiento a Cervantes, ¿no?, en Laredo.
Sí, en resumidas cuentas, Tomás. Yo soy un amante de Cervantes y del libro Don Quijote de la Mancha, y yo creo que es posiblemente, si no el mejor, uno de los mejores escritores literatos que ha dado España y del mundo. Entonces, creo que cuando él en su obra insigne de Don Quijote de la Mancha, pues nombra a Laredo, creo que Laredo de forma recíproca tendría que hacer algún tipo de reconocimiento. Rara es la calle, raro es el municipio que no tenga una plaza, que no tenga una calle, que no tenga una estatua. Y no les nombra para nada a Miguel de Cervantes en su libro Don Quijote de la Mancha. A nosotros nos nombra en el capítulo 13 de Don Quijote de la Mancha. Laredo de los Cachopines o los Cachopines de Laredo. Entonces, yo creo que en justa correspondencia y en reconocimiento y sobre todo para fomentar la lectura, la cultura, la historia, etcétera, por lo que proponemos es pues que se busque un lugar, un entorno, un espacio público para hacer ese reconocimiento. Y hacíamos, algún concejal no lo entendió, y hacíamos mención que, por ejemplo, la plaza, la Alameda, que ahora se llama Alameda Miramar, en su momento se denominó Alameda Cervantes, que nosotros en la propuesta, en la moción, no propusimos, valga la redundancia, que fuera en esa Alameda la que cambiara de nombre en lugar de Miramar a Cervantes. Pero podría ser una posibilidad.
Durante muchos años hubo una librería Cervantes en Laredo.
Sí. Y había un bar que se llamaba Don Quijote.
Ah, también es verdad, sí.
Pero bueno, eso estamos hablando en el ámbito privado.
Y el Mesón Sancho, en
sí,
la Puebla Vieja.
Correcto, pero estamos hablando en el ámbito privado.
Sí, claro,
y, claro. Pero aquí lo que nosotros apelamos es precisamente a los espacios y al ámbito público. Y sí, fue aprobada, y bueno, lo que sí vamos a hacer ahora, y ya con el poco tiempo, lo aviso de navegantes, lo que vamos a hacer es exigir que se cumplan todas y cada una de las mociones que se han aprobado, porque si no,
esto debería ser automático.
Mírame a la cabeza y al pelo, ¿entiendes?
Pero yo
y
esto
nos
lo
están
llevo,
tomando el pelo, ver, total y
yo
absolutamente.
Yo esto a la oposición se lo llevo oyendo durante 25 años. que las mociones que se aprueban muchas veces se quedan en un cajón o en un estudio.
Sí, no me sirve con que en el pasado se haya hecho así.
No es una excusa, es la constatación de un hecho, que no es una novedad.
Nosotros vamos a exigirlo de forma reiterada, que se cumplan y sobre todo reivindicando nuestras mociones, que han sido bastantes las que se han aprobado. Y luego, cuidado, no nos olvidemos, se aprobó otra muy buena, el pago a la carta de los impuestos y de los tributos, que me parece fundamental. Una de las cuestiones y de los aspectos más fundamentales del ser humano, y no soy marxista para nada, pero veo que también tiene cosas muy buenas, es la economía. La columna vertebral de la sociedad está aposentándose un poco en la economía. Y tú sabes que una familia fundamental es la economía doméstica. Entonces, ¿qué menos que facilitar a los ciudadanos de Laredo en esa economía doméstica que puedan pagar los impuestos o las tasas un poco a su conveniencia? Que no estamos diciendo que no las paguen o que bonifiquen. No. Vamos a darle esa facilidad. La habíamos presentado hacía tiempo ya, creo que un año o dos, y no nos lo habían aceptado. Y otra vez, y ahora más, con la razón del tasazo, que nos van a meter, que la gente ya se está echando las manos a la cabeza, pues hemos visto que era el momento propicio para presentar esa moción. Y se ha aprobado. Y vamos a intentar y a exigir que se cumpla. Porque decía, no, es que es muy difícil, tenemos que hacer un cambio de las aplicaciones informáticas. Háganlas, trabajen para otras cosas, para las modificaciones fiscales. Y las fiestuquis sí trabajan y sí se gasta muchísimo dinero, pero para facilitarles la vida a los ciudadanos, para eso parece que no hay tanto interés.
Bueno, pues la moción se aprobó, así que se comenzarán los trabajos, en teoría se comenzarán los trabajos para estudiar el tema. 30 segundos, el viernes tenemos pleno, Ramón, hemos recibido esta tarde la convocatoria, pleno extraordinario para hablar de la recogida de basuras.
Sí, estamos estudiando el expediente, vemos que hay no una, ni dos, ni tres, sino muchas irregularidades. Nos reservamos hasta el pleno, hay cosas muy raras, pero claro, ¿qué sucede? ¿Qué subyace en ese pleno? En ese contrato, pues algo así como 50 millones de euros, es el mayor contrato del municipio de Laredo, y que se haga un expediente que tiene, creo que son 325, 326 documentos, que no dude nadie que vamos a examinar uno a uno, y lo estamos haciendo, pero ya hemos observado muchas irregularidades que manifestaremos en ese pleno. Pero bueno, me reservo hasta ese momento.
Lo escucharemos el viernes, ya lo avanzo, a las 8:30 de la mañana, pleno extraordinario de la Corporación Municipal Pejina. Bueno, había más asuntos propuestos para charlar, pero no, lo que no tenemos es más tiempo.
Yo, Tomás, no lo sé, cada vez que estoy aquí contigo, el tiempo se desvanece. Yo creo que esto... hay alguna magia o alguna cosa.
La magia de la radio. Ramón, muchas gracias. Gracias por acompañarnos.
Encantado de estar con vosotros y muy feliz de poder transmitir a los ciudadanos de Laredo por lo que opina Unidos por Laredo en boca de su portavoz. Muchas gracias.
Recordamos que la grabación de este programa se emitirá una vez más el domingo a las 11 de la mañana y que desde mañana miércoles estará también disponible en nuestra página web en radiolaredo.com. Hasta aquí, hablando de Laredo, en este martes de junio, en el que les hemos acompañado también durante todo el día. Gracias, amigos, un saludo, buenas noches.